La temporada 22-23 para los árbitros se ha presentado esta mañana en Las Rozas, con Medina Cantalejo, que es el presidente del comité, con Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR, Alberto Undiano Mayenco, miembro de la comisión técnica del CTA, y Juan Carlos Juste Jiménez, que también forma parte de la comisión técnica encargado de los árbitros asistentes. Ha sido una charla didáctica, ha sido una charla necesaria, y yo personalmente he aprendido bastantes cosas, me he quedado con casi todo, Ana.
No, si es que estas charlas yo creo que a todos nos vienen muy bien, porque es muy fácil opinar siempre, sí. Pues el árbitro, y no, sin saber muchas veces las normas, tener las normas claras. Yo creo que las normas están claras, lo que pasa es que también hay muchas jugadas de interpretación que son las que causan los grandes problemas para los...
Esto es como la Biblia, la norma no cambia, la redacción es la misma... Y lo que hay que aclarar siempre es la interpretación.
Exactamente, porque es muy difícil meter en normas todos los casos que se puedan dar en un partido de fútbol. Pero a mí me interesa mucho eso de que se apueste por el tiempo real, por los pocos parones, porque pues eso, que se acabe un poco con
maximizar el tiempo
sí,
de juego.
Sí, porque se acabe un poco con la picaresca de los jugadores que quieran perder ese tiempo, que la verdad es que somos la liga que menos tiempo real de juego tiene.
Es verdad. Hemos quedado con uno de ellos gracias al Departamento de Comunicación de la Federación. Alberto Undiano Mayenco. Undiano, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Bueno, o Alberto. Bueno, te llamo Undiano porque si alguien se incorpora con la conversación ya comenzada, te va a identificar muy rápido si te llamo Undiano. Si digo Alberto, alguno dirá que Alberto. No te importa, ¿no?
Nada, no hay ningún problema.
Voy a centrarme en la primera división, que habéis tenido seminarios de formación para segunda, lo vais a tener para la femenina, para primera y segunda ref. En primera y segunda, ha sido una concentración en la granja de San Ildefonso, en la que habéis trabajado con todos los árbitros de la categoría. ¿Los principales cambios para este año cuáles son?
Bueno, la verdad que todos los años siempre hay modificaciones, ¿verdad? En el reglamento hay, pues bueno, le da vuelta a los puntos de mejora, ¿no? En lo que quizá no hemos estado tan finos, ¿verdad? Y tenemos que intentar estar algo mejor, pero bueno, básicamente y sin ser muy muy extenso, ¿verdad? Porque si no aburriríamos a todos. Bueno, básicamente en cuanto a reglamento, modificación tenemos pues en los lanzamientos de penalti, ¿verdad? Que aunque ya el año pasado se aplicaba así, este año ya está escrito, ¿verdad? La posición del portero en el momento que se ejecuta el penalti, que tiene que tener al menos uno de los pies en la línea o sobre la línea o detrás de ella.
Ahora mismo esta, los porteros, perdona, por ir por partes, yo creo que esta se cumple, diría que casi al 100%, o sea,
Sí.
¿Cómo lo han adaptado los porteros?
Es
maravilloso.
Es una pasada porque además lo tienen muy, muy, muy mecanizado. Prácticamente todas las fotos que tenemos es con el portero con un pie adelantado, con otro retrasado, que está perfectamente posicionado. Yo creo que lo trabajan fenomenal. Y es que en primera y en segunda no les queda otro remedio porque con el VAR, si el árbitro no lo ve, claro, a veces para el árbitro es muy complicado quedarse con esa foto, pues el VAR les va a pillar en caso de que lo pare, que ya es bastante complicado.
Sí, pero que yo pensé que lo iban, porque veías antes la repetición de cualquier penalti de, uh-huh, de, yo qué sé, recuerdo la tanda de penaltis de los cuartos de final de la Eurocopa 2008 con Italia. Uh-huh. Pues los porteros se adelantan en prácticamente todos los lanzamientos. Ahora revisas uno y tienes que buscar mucho para encontrar uno en el que el portero no tenga efectivamente un pie encima de la línea o detrás o sobre.
Correcto. Pues bueno, esa es una de las modificaciones que bueno, no hay ningún problema, digo, porque los porteros lo tienen muy mecanizado. Otra de las modificaciones importantes que hay es el fuera de juego, ¿verdad? Esos toques de defensa en los que, bueno, está forzado, si habilita, si no habilita. Juan Carlos Juste esta mañana, pues bueno, lo ha explicado perfectamente. Los árbitros han estado ya prácticamente en todos los vestuarios de primera y segunda división con todos los equipos, también se lo han explicado. Los poquitos que quedan acabarán en estos días antes de que empiece la liga, y a los entrenadores también se lo hemos explicado esta mañana, todo lo que hemos hablado con vosotros se lo hemos estado explicando. Y bueno, pues se trata básicamente pues que todos esos toques de defensa en los que está forzado, aunque toque el balón, aunque lo roce, se estire, ¿verdad? A no ser que tenga un control absoluto, hemos puesto varias jugadas para explicarlo, pues no habilita, se considera fuera de juego. Entonces, pues bueno, pues lo hemos intentado explicar de la mejor manera posible, aunque bueno, seguro que tendremos jugadas que estarán al límite, que discutiremos sobre ellas, pero bueno, yo creo que es una interpretación que es lo que espera en general el mundo del fútbol, que es más lógica, y esas situaciones que quizás otras temporadas entendíamos que no eran fuera de juego, ahora pasarán a ser fuera de juego.
Yo en esto tengo que decirte que he visto toda la rueda de prensa, las explicaciones, los ejemplos, y os felicito porque me ha quedado clarísimo. Invito a todo el mundo a que lo vea porque seguramente va a reducir las protestas de aficionados y van a comprender mejor muchas decisiones. En esto del fuera de juego, a mí me quedaba claro con la voluntariedad, o si es juego deliberado, si es voluntario, es decir, había un ejemplo de un jugador de, me parece, el Cádiz, un Cádiz Betis, bueno, un jugador que cedía el balón con la cabeza intencionadamente al portero. Había un delantero en fuera de juego, lógicamente el defensa no se da cuenta de la posición del delantero, habilita al delantero, porque es un juego voluntario. Pero también si se trata de una pifia, es decir, si tú estás en posición de disputar la pelota de manera correcta, porque estás solo, tienes tiempo y espacio para jugar bien, pero sin querer la das hacia atrás y cedes el balón a un delantero en posición de fuera de juego, lo habilitas también, porque podías haberla jugado bien.
Eso es, sí. La circular 26 intenta explicarlo, habla de una serie de conceptos, ¿verdad? Pues si el balón viene de lejos, más control tienes de la situación. Si el balón viene raso, pues más control tienes de la situación. Si el balón viene despacio, pues más control de la situación, ¿no? Entonces, pues bueno, son una serie de elementos que van a ayudar a enjuiciar al árbitro, al árbitro asistente también, ¿verdad? Sobre este tipo de situaciones y bueno, yo creo que pues bueno, pues todas estas situaciones forzadas en las que el defensa pues solamente pues toca el balón, ¿verdad?
Sí, pero se estira para tocar el balón o intenta llegar, pero correcto,
Creo que hay una jugada que todos los oyentes tienen en mente, que es la de Eric García, ¿no? La que le costó a España esa final de la Nation League y que creo que es esa la que ahora mismo ya no es fuera de juego, ¿no?
Sí, sería una jugada, pues bueno, pues que entrarían dentro.
Perdón, que ya es fuera de juego, que sería fuera de juego.
En este caso, correcto, en este caso sería, con la nueva interpretación, sería fuera de juego porque el jugador no tiene un control de la situación, el jugador se tira forzado, lo justo lo toca un poquito y ese toque no habilita la posición de fuera de juego inicial del delantero. Ahora mismo con la interpretación actual, ¿verdad? Esa jugada sería fuera de juego. En su momento no era así, conforme a la regla, pues bueno, pues se interpretó correctamente en ese momento, pero bueno, las reglas van evolucionando, es una manera de a veces pues hay que adaptarse, ¿verdad?, a lo que el mundo del fútbol, hay que escuchar jugadores, entrenadores, y bueno, cuando suceden a veces jugadas de este tipo, pues bueno, se hace que intentemos ir hacia un fútbol pues más justo y que las decisiones sean más entendibles por parte de todos los participantes en el juego.
¿Y entre los futbolistas y entrenadores encontráis mucho desconocimiento?
No, yo no diría desconocimiento, pero sí que es verdad que ellos priorizan otras cosas, ¿no? Que realmente son más importantes para su actividad. Pero sí que yo, desde luego, que si fuera entrenador de primera división, yo sí que a mí me gustaría conocer el reglamento perfectamente y que mis jugadores tuvieran una serie de conocimientos básicos, porque lo que hemos hablado, ¿no? En el fútbol top, tanto masculino como femenino, jugar un jugador hace una jugadora hace una paradiña cuando se sabe que eso está totalmente prohibido y hay que amonestarlo, y da igual que sea gol o no gol, que el gol hay que anularlo, ¿no? Entonces a veces nos decidimos jugar, como estas cosas no se pueden saber, ¿no? Pero bueno, ellos en general sí que conocen lo más importante, pero alguna vez sí que demuestran cierto desconocimiento en las reglas de juego.
Antes me decías lo de las pérdidas de tiempo para maximizar el tiempo de juego. Claro, a mí me ha llamado también la atención y me ha gustado además la explicación, porque decían que hay que maximizar el tiempo efectivo de juego. Y han incidido en las pérdidas de tiempo por posibles lesiones al final del partido.
Entonces, calambres, me tiro al suelo.
Si un equipo gana 0-1 y hay un jugador del equipo que gana que se lesiona en el minuto 89, no puede estar 2 minutos en el suelo, que entre la asistencia, y en cuanto cruza la línea lateral, pedir la entrada.
Pide la entrada, exactamente.
Decía Medina Candalejo, no, pues por seguridad y por su salud, que nos cercioremos de que efectivamente está en condiciones de volver. Esto no lo puede hacer nada más cruzar la línea. Claro, de alguna manera hay que penalizarlo esto, un día, ¿no?
Sí, la verdad, Luis lo ha explicado esta mañana fenomenal, pero esto es un problema que no solo sucede en el fútbol profesional. Si vamos
En el amateur mucho más, claro.
Si vamos a los niños, yo tengo un hijo de 14 años y desde que son chiquititos lo hacen, vamos, y no hace falta muchas veces ni que les diga el entrenador, ¿no? Que es algo también, yo creo que también parte de la picaresca del mundo latino también, ¿verdad? De todas estas triquiñuelas, ¿no? Que, bueno, pues que se utilizan. El problema es que cuando es a favor tuya, te parece fenomenal, y cuando el resultado no es positivo, pues te desesperas, ¿no? A los seguidores. Pero bueno, nosotros hicimos un vídeo con los 20 clubs, ¿eh? Y te puedo prometer que no nos costó mucho buscar situaciones en las que absolutamente todos, pues con el resultado a favor, pues en los últimos minutos tenían lesiones musculares, vamos a ponerles 20 comillas a cada lado, ¿verdad? De que evidentemente sabemos lo que hay. Y nosotros, a ver, lo que no podemos jugar a veces es a ser enfermeros, pero que bueno, que cuando hay una situación como esa, lo hemos explicado, el jugador lo que no puede ser es que se salga, que le atiendan, ¿verdad? Que lo, entre que sale fuera y demás, pasa un tiempo, y cuando está allá afuera ya está levantando la mano. Pues bueno, pues nosotros vamos a cuidar de su salud y que, bueno, que el médico le termine de curar bien, no vaya a ser que entre y le pegue otro tirón. No, desde luego que no vamos a tener a ningún jugador ahí 5 minutos, tampoco estamos locos, ¿verdad? Pero que ellos son conscientes, porque se lo hemos dicho en el vestuario, y nosotros dentro de nuestras sociedades vamos a luchar. Pero esto es una pregunta que quizás deberíais hacérsela a ellos, a los entrenadores, a los jugadores, a los encargados del fútbol base, y que, bueno, pues que existe en nuestro fútbol, no solo en nuestro fútbol, ¿verdad? Pero que es algo que nosotros, en lo que respecta a nosotros, vamos a hacer todo lo posible porque el tiempo efectivo sea el máximo. Nosotros hemos dicho que quizá también muchas veces hablamos demasiado, y cuando hemos pitado una falta damos demasiadas explicaciones, el juego está muy, muy, muy parado, y nosotros vamos a seguir trabajando para que el juego efectivo alcance más minutos, y que cuando haya que descontar lo que haya que descontar, lo haremos. El año pasado dimos un 32% más de descuento, en tiempo de descuento, que eso es una auténtica burrada, y este año vamos a seguir en la misma línea. O sea, no nos va a temblar el pulso a la hora de descontar. Sí. 7, 8, 10 o 12 minutos o lo que cada partido siga.
¿Se plantea la posibilidad de jugador acalambrado, últimos minutos de juego, tal, que se marche del campo y que esté fuera del campo un tiempo determinado, que se diga pues 30 segundos, un minuto, no sé? Ya sé que en el fútbol no se suele hacer esto, pero ¿no se plantea la posibilidad de que, bueno, es que, porque igual los jugadores, los entrenadores se lo plantean, en decir, oye, que tengo que defender un córner o dos jugadas, tengo que hacerlo con uno menos?
Antes no estaban obligados ni a salir, ahora si entra la asistencia ya están obligados a salir, que ya fue un paso.
Pero que se mantengan un ratito fuera, no sé si se puede plantear eso.
Bueno, a ver, nosotros evidentemente la norma no lo permite, y lo que hemos hablado de tener jugador un ratito, que terminándolo de atender, pues yo creo que todo el mundo está entendiendo lo que estamos hablando. En ese sentido se podrían hacer muchas cosas, incluso hay propuestas, ¿no?, de que el fútbol sea como el baloncesto, ¿no?, pues que se juegue en 25 minutos a reloj parado, ¿no?, pues para evitar todo esto, aunque también las paradas también rompen el ritmo, y realmente muchas veces lo que se quiere, más allá del tiempo que se pueda perder, es que el ritmo no se rompa. Ideas puede haber muchas, y a mí no me parece una locura lo que has dicho, pero evidentemente los árbitros no podemos hacer algo que no está legislado. Pero posiblemente, si eso esté así, si dices, mira, jugador que sale fuera tiene que estar un minuto. Claro, el problema es que va a haber muchas acciones en las que el jugador ha sufrido una entrada o que tiene, y que realmente, pues bueno, encima no lo vamos a castigar estando fuera. Pero el año pasado, ya digo, que podéis tirar de hemeroteca, podéis ver muchas de las cosas que hicimos. Hemos hecho un vídeo, además, como explicamos, que si a un jugador amonestamos en el tiempo de descuento, nosotros automáticamente damos un minuto más, aunque se hayan perdido 15 segundos. Hacemos el gesto, además, pues estamos medio que decimos, un minuto más. Y bueno, digo, oye, estoy, ¿por qué dais un minuto más? No. Pues mira, nos ha funcionado muy bien porque los equipos, como dicen mis hijos, no les renta el tiempo, ¿no? Decir, joder, pues voy a ganar 15 segundos y ahora me van a dar un minuto más. Incluso pusimos hasta algún ejemplo de algún equipo que había sucedido esta y que al final le acababan metiendo un gol en ese minuto extra adicional que se dio.
¿Nos gusta? Digo, porque lo recalcó Medina Cantalejo, nos gusta que los árbitros hablen mucho, que esto también retrasa un poco los partidos, sobre todo en algunas acciones en las que se podría evitar. Claro, diciendo esto, inevitablemente nos viene a la cabeza el nombre de Mateu Laoz, que suele ser un árbitro que habla mucho con los futbolistas. Claro, cuando él lo escucha, ¿se siente también aludido? ¿No? ¿Esto se lo explicáis un día, no?
No, yo creo que cuando hablamos de esto no personalizamos.
Entiendo, pero entenderás que para los aficionados, pues oye...
Bueno, Toño es un árbitro que es muy conocido por la cantidad de años que lleva en primera división, por la calidad que ha demostrado. es el árbitro con el mayor historial de la historia del arbitraje español, con 2 mundiales, y evidentemente es una persona pues que cualquier cosa pues tiene más repercusión posiblemente uh-huh. que cualquier otro. Pero estos mensajes no son para nadie en exclusivo, sino bueno, en general, ¿no? Hay veces uh-huh. que hablamos con ellos, ¿no? Incluso con los chicos que llegan al fútbol profesional, jóvenes de segunda división. Hoy en día nosotros decimos que el árbitro ya nace con los intercomunicadores. Yo cuando empecé a arbitrar no llevaba intercomunicador, entonces no hablábamos tanto. O sea, era, bueno, yeah. pues yo además era en el campo, era bastante sosete en este sentido de hablar y demás. Bueno, me gustaba ser más serio, y esto que ha dicho Luis, yo vamos, lo suscribo 100%. No, lo que nosotros decimos es que evidentemente hay que hablar con los jugadores, hay que ser empático en un momento puntual, bien hasta bien, para enfriar el partido, en un momento puntual hasta para explicar alguna situación, pero si al final todo tipo de situación la acabamos explicando, al jugador lo acabamos también a veces hasta rayando, ¿no? con tanta explicación, y sobre todo que hacemos que ese tiempo, ese es un tiempo de más perdido que no se recupera. Ese sí que el árbitro no es consciente de ese tiempo, ¿no? El árbitro pues se descuenta por los cambios, por pérdidas de tiempo, por lesiones, pero a veces pues esos 10 segunditos de ahí, esos 15 de allá, pues al final nos hacen esos 2, 3, 4 minutos, pero evidentemente también tenemos que decir que les hemos dicho eso, pero no es el mayor de los problemas del arbitraje español. Al revés, los árbitros son serios, hacen, pero hay alguna vez pues que bueno, que quizás se habla demasiado y vamos en la línea de decir, venga, reanudamos rápido, pim, 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 y que haya mucho juego, porque el espectador que está en el campo y que está en la televisión lo que quiere es que haya mucho fútbol y que no se pare el partido.
No, me quedó claro lo de los penaltitos, es decir, un contacto claro para que se pite penalti, no cualquier cosa, eso es más o menos está claro y se vieron los ejemplos. Y luego lo de las manos, que es lo que trae siempre más debate. Esa es la principal discusión siempre. El gran titular, ¿cuál sería en cuanto a las manos?
Bueno, el gran titular en cuanto a las manos, la verdad que las manos es una acción que es totalmente interpretativa, ¿verdad? Que quizá, pues bueno, si un día se planteara que todas las manos se pitaran, pues sería más sencillo, ¿verdad? Encima con el VAR sería muy sencillo, pero evidentemente sancionar todas las manos sería injusto, porque, bueno, pues hay situaciones que son totalmente accidentales, que el brazo está totalmente pegado, o incluso nos podríamos encontrar con escenarios, y os lo hemos puesto a vosotros en alguna rueda de prensa, creo que el año pasado, de delanteros que tiraban el balón a la mano del defensor, ¿no? Ellos, con la calidad que tienen, eso puedo asegurar que a la mayoría de los futbolistas profesionales no les cuesta nada. El gran titular de hoy es que, bueno, os hemos puesto muchas jugadas más o menos claras, jugadas que no tienen duda, conforme a la regla, ¿verdad? Y yo creo que los criterios están muy, muy claros. Pero hemos querido dar este año un pasito más, ¿verdad? En situaciones que decimos, bueno, situaciones grises, situaciones muy límites, situaciones que si ahora mismo os preguntáramos a todos los periodistas que cubrís el fútbol español, pues seguramente estaríais en un 50% de decir, joder, está al límite, para mí se está abierta, para mí no, ¿verdad? Jugadas que tenemos duda, ¿verdad? Y en ese tipo de situaciones valorar las consecuencias, ¿no? Porque no es lo mismo un disparo a portería, un centro, una jugada casi que dices, joder, es que esto tiene muchas opciones de ser gol, ¿verdad? No es lo mismo esa jugada que una jugada, pues que el balón se vaya a ir a córner, que se vaya a ir fuera del área, que no haya ningún delantero por ahí cerca, pero siempre hablando de situaciones, límites que pueden generar cierta duda, y además de penaltis de estos que cuando tú los pitas, joder, cuando luego los ves dices, qué poco, además ese es el gesto. Sí. Como idea, pero estamos hablando de situaciones límites, sí, si el balón se va a ir fuera y el brazo está totalmente despegado, oye, pues ya está, penalti, y no tiene más discusión. Dice, ¿nos gustaría que se pitaran menos penaltis por mano? Pues decimos, sin ningún problema, sí, pero eso es algo que no depende tampoco de nosotros, ¿no? Sino que va a haber jornadas. El año pasado creo que hubo una jornada en primera división que se pitaron 8 penaltis, pero los 8 estuvieron muy bien pitados porque fueron jugadas claras. Pero bueno, nosotros nos da la sensación de que hay alguno de los penaltis que hemos pitado, ha dado demasiado ruido, que no se entiende. Y entonces, bueno, esa es nuestra idea, pero vamos, que insistimos que esto es como lo de los penaltitos, ¿verdad? Que muchas veces el árbitro pita, yo lo he pitado y digo, joder, este penalti que he pitado era un penaltón, y lo veo en la tele y digo, joder, vaya penalti más light que he pitado, esto no lo volvería a pitar, ni loco. Y con las manos lo mismo, a veces nos da la sensación de que el brazo está más abierto, que hay cierto movimiento, ¿verdad? Y que dices, joder, luego la ves y dices, es una jugada gris, que no es tampoco de intervención del VAR, porque tiene también ciertos elementos para para apoyar lo que el árbitro ha pitado en el campo, pero bueno, los árbitros les hemos insistido mucho en ello y bueno, y esperemos que lo vean así, que lo interpreten bien, pero vamos, te puedo asegurar que seguro que habrá jugadas que hablará,
no.
que darán ruido y a vosotros además os vendrá muy bien,
no.
Porque tendréis horas y horas de discusiones y serán jugadas que posiblemente que habrá gente que opine que unos que será penalti y otros no, y con un criterio totalmente acertado.
No, si yo eso lo digo muchas veces, si en la redacción a veces estamos, pues no sé, 15 o 16 compañeros, y en una decisión que estamos viendo detenidamente con 20 repeticiones y no nos ponemos de acuerdo, y se forman dos bandos, el que cree que es penal y el que cree que no, pero ya no por cuestiones de afinidad deportiva, en un partido totalmente neutro para todos, y no nos ponemos de acuerdo, digo, ¿cómo no va a haber discusiones? El ejemplo ha sido buenísimo, la explicación de esta mañana excelente, la pones y es instructiva, y aún así va a seguir habiendo críticas, discusiones, esto es fútbol, un día no, esto no va a cambiar y durante la temporada va a seguir habiendo...
No hay dos manos iguales.
Claro, jugando jugadas no hay dos iguales, y manos, y acciones grises...
Incluso entre los miembros de la comisión, Luis esta mañana, Luis Medina, lo dijo que hay veces que estamos cuatro y
no os ponéis de acuerdo,
¿no? Y empatamos a dos y hablando entre nosotros, pues bueno, pues nos terminamos de convencer unos a otros y al final llegamos a una conclusión que es la que le decimos a los árbitros, porque barajamos todo, pero de primera decimos, para mí es penalti, para mí no, espera, que lo vea. Yeah. Y al rato cambio de opinión, pues fijaros lo complicado que es, que no, yo no estoy diciendo que seamos los mayores expertos del mundo, pero bueno, llevamos muchas horas de vuelo, hemos visto muchas situaciones y creo que tenemos criterio para opinión y todo, son jugadas.
Y precisamente por eso convivís con la crítica de los medios, de nosotros, de los futbolistas, de los entrenadores, de los directivos. ¿Os duelen la de los excompañeros cuando creéis que son injustas?
Bueno, en líneas generales yo creo que hemos tenido peores etapas, hemos tenido peores etapas que ahora. Ahora en general los excompañeros que están en medios nacionales en líneas generales pues tienen un respeto muy muy alto por la labor arbitral, saben lo difícil que es, ellos dan su opinión y es muy respetable. Sí que es cierto que según van pasando los años y si tú no estás en contacto con el mundo arbitral, pues hay ciertas cosas que se te escapan, ¿verdad? Los seminarios nuestros son semanales y demás, pero bueno, yo en líneas generales yo hago con todos los compañeros los respeto, ellos hacen una labor, ellos siguen teniendo muchísimo al arbitraje, ellos son árbitros y en ese sentido, pues bueno, nosotros más allá de que alguna jugada dices ay, la leche, pero en líneas generales bien.
Pues Alberto Undiano Mayenco, miembro de la Comisión Técnica del Comité del CTA, muchas gracias, Nos gusta hablar contigo porque, como decía, es muy, muy instructivo. Un saludo y hasta la próxima.
Nada, encantado, ya sabéis dónde estamos para lo que sea. Un abrazo muy fuerte,
Hasta luego.
Venga, adiós.
Radio Estadio Noche, Onda Cero.